Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
¿Cómo va realmente la economía mexicana? Ayer hubo buenas perspectivas para prácticamente todas las economías del mundo en este 2023, es decir, los organismos internacionales les dan tantito la expectativa este 2023, piensan que a todos los países les va a ir menos peor de lo que se esperaba. Pero ¿cómo va México? Porque ya se dieron a conocer los datos del Producto Interno Bruto, el PIB, en nuestro país. Y se lo sabe muy bien Valeria Moy. Valeria encabeza el IMCO y es comentarista financiero. ¿Cómo estás, Valeria?
Hola, Carlos, muy bien. Pues ya tenemos finalmente el dato oportuno del PIB. El dato definitivo lo tendremos en aproximadamente 20 días. Y la verdad, Carlos, es que fueron buenos datos. Logró el PIB avanzar, crecer 3% en todo 2022. En términos trimestrales, creció 0.4% durante el último trimestre de 2022. Y esto representa una buena expectativa, una buena cifra de crecimiento, sobre todo a la luz de lo que se esperaba a principios del año pasado. Es decir, mejoraron las expectativas de crecimiento y esto me parece, Carlos, que finalmente nos pone al nivel que tenía la economía en 2019. O sea, no podemos hablar de gran crecimiento, simplemente pues ya estamos donde estaba la economía hace ya unos años, al finalizar 2019, antes de que llegara el COVID. Todavía falta un poco para estar donde estábamos en 2018, pero sin duda, Carlos, este crecimiento de 3% es mejor a lo que se anticipaba. Y en efecto, tú mencionabas que se dieron datos a nivel mundial. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, mejoró las expectativas de crecimiento para todo el mundo prácticamente y mejoró en particular las de México para este año. El Fondo Monetario esperaba que México creciera este año 1.2% y corrigió la expectativa a 1.7%. Es una buena noticia para México. En realidad, lo que dice el Fondo Monetario es hay una resiliencia de la demanda interna y sobre todo hay un crecimiento mayor de lo que se esperaba en la economía de Estados Unidos. Y como Estados Unidos es el principal socio comercial de México, pues eso impulsaría el crecimiento de México. Entonces, Carlos, en términos generales, son noticias más optimistas de las que teníamos el año pasado a principios del año. Apenas nos estamos recuperando para estar justo donde estábamos antes de la pandemia. Todavía nos falta para recuperarnos donde estábamos en 2018.
Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Igualmente, Carlos. Hasta luego.
Valeria encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Y tenemos también mediciones de la corrupción en México. Esa que dice López Obrador que ya se acabó. Pues, ¿qué cree? La Organización Transparencia Internacional, y de hecho también la Organización Transparencia Mexicana, dieron a conocer el Índice de Percepción de Corrupción 2022. Es decir, ¿cómo percibe la gente que está la corrupción? Y en México caímos dos lugares. O sea, la gente siente que México es más corrupto. De una calificación de 100, sacamos 31. De 180 países donde se mide esta percepción de corrupción, México es el 126. Y sigue siendo el peor de los que conforman la OCDE, la Operación para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Bueno, de hecho no es el peor, está Rusia y luego México. Y México queda como Uzbekistán, como Bolivia, como Laos, etcétera, etcétera. Entonces, una buena para López Obrador, que puede presumir que la economía no va tan mal como se esperaba, y eso siempre es un aliento electoral. Y una mala, pues porque su promesa central fue acabar con la corrupción. Ese fue el eje de su discurso, y pues cada vez el México está más corrupto. ¿Qué le digo? Pío, Martinazo, la Casa Gris, Esquer, el Rey del Cash. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
Dos.
Pero el presidente está también concentrado en la sucesión presidencial, en que gane su partido a como dé lugar. Ya es, lleva unos días, bueno, que ha estado de pésimo humor. Hoy recetó también su dosis de bilis. Sobre todo cuando le cuestionaron sobre la conformación del Colectivo México que se anunció ayer y en el que se había anunciado la participación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. A la hora de la hora, Cuauhtémoc Cárdenas aparentemente sí influyó en la redacción de los documentos, pero no estuvo en el acto y no me lo va a creer. Pero el hombre que fue el papá político de López Obrador ya fue descalificado por López Obrador. Y ya lo ve como un adversario. Escuche usted.
Cada día que pasa hay más definiciones y es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores. En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía.
Apenas hoy en mi columna para El Universal, ¿cómo es la vida de coincidente, no? Hacía yo un recuento de todos los personajes cercanos a López Obrador, de todos los personajes que lo ayudaron, que se han distanciado al ver el desastre del gobierno y al ver en quién se ha convertido López Obrador. Y hablaba yo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cuyo hijo, por cierto, es el coordinador de asesores de López Obrador. Pero a ver, los cuatro consejeros que impulsó al INE denunciaron que la reforma electoral de López Obrador es un retroceso. Carmen Aristegui moderó la presentación del libro de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama respaldando al INE y la acusando de traidora. A Proceso, que tiene como accionista a su exconsejero jurídico Julio Scherer, lo ha tildado de medio de comunicación al servicio de los conservadores. Se le voltearon los 3 de 5 ministros que tenía en la corte. A la UNAM, su trampolín por décadas, ya le dijo que es de derecha. ¿Qué tal cómo maltrató a Tatiana Cloutier? Lo que dice hoy de López Obrador Porfirio Muñoz Ledo, lo que dice hoy de López Obrador el doctor Carlos Ursúa, lo que dice hoy de López Obrador Germán Martínez, Lili Téllez, que era su defensora, hoy es presidenciable de la oposición, a Olga Sánchez Cordero la corrieron por denunciar la corrupción en Palacio Nacional, lo que dice hoy de López Obrador la que fue su primera embajadora en Estados Unidos, Marta Bárcena, lo que dice su esposo, que es por cierto tío, de la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller, Agustín Gutiérrez Canet. Pero Tonatiu Guillén, pero Jaime Cárdenas, el de para devolver al pueblo lo robado, Ricardo Monreal, bueno, hasta Elenita Poniatowska. Eso sí, le queda a Bartlett. Sí lo ponía yo en mi columna, sin saber que vendría este rompimiento con Cárdenas, que fue el que lo hizo crecer a volverse una figura nacional. Enojadísimo López Obrador. Ya, por cierto, el equipo de Cuauhtémoc Cárdenas dijo que en el transcurso del día va a sacar un comunicado Cuauhtémoc Cárdenas sobre esto. López Obrador dijo que no le preocupa este colectivo por México que se anunció.
No van a afectar en nada. La gente quiere el cambio, quiere la transformación. Ya no quiere que regrese la corrupción, la impunidad, la vida de privilegios de los políticos que se acostumbraron a vivir con excesos, colmados de atenciones, de privilegios, una especie de clase dorada. ¿Qué democracia puede ser eso? Gobierno rico con pueblo pobre. Ya la gente eso no lo quiere.
Tiene razón el presidente, ¿no? Los hijos de presidentes que se compraban casas en el extranjero y vivían a todo lujo, que andaban en camionetones de marca por la Ciudad de México comiendo a lo grande en los restaurantes más caros de la capital del país. Los presidentes que vivían entre lujos, en palacios, ¿no? Que se desplazan en camionetones también con guaruras y todo se los paga el pueblo. ¿Y qué tal cómo reparten dinero en efectivo? No, por los hermanos de los presidentes que recibían lana. Ya no pasa eso, afortunadamente, ¿va? No, ya nada de eso. No. Fíjese que Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, informó que la convocatoria para la candidatura presidencial de Morena va a ser lanzada en julio, y que podrían hacerse hasta 5 encuestas que se ponderen para definir al candidato presidencial de Morena. Por cierto, ¿cómo terminó la plenaria de Morena con el desfile de las corcholatas? Hoy vi en la portada del periódico El Universal que pusieron un medidor de decibeles y el aplausómetro lo ganó Adán Augusto. Adán Augusto López. Segundo lugar, Claudia Sheinbaum. Y luego ya quedaron atrás Ebrard y Monreal. Jaime Brajero, tú estuviste ahí, platícanos.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes a la auditoría. Fíjate que sí, esa reunión plenaria de Morena aquí en la Cámara de Diputados en realidad fue un pretexto para la pasarela de las corcholatas de cara a los comicios del 2024. No importó tanto la agenda legislativa, lo más interesante fue el lucimiento personal de los aspirantes presidenciales, quienes trataron de mostrar músculo con sus grupos de apoyo. Incluso al final, Carlos, hubo mariachis que llevaron a algunos diputados que simpatizan con Marcelo Ebrard, a quien, por cierto, pues en el aplausómetro no sale muy destacado, pero fue uno de los que tuvo, digamos, que la mayor recepción y cálida bienvenida por parte de los legisladores de Morena. Lo informamos desde ayer, el primer ministro de Chile fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien hizo un llamado a la unidad de Morena porque dijo: solo unidos podemos derrotar a los opositores conservadores. La segunda en desfilar fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien hizo un llamado a sus compañeros aspirantes presidenciales de Morena a defenderse de los ataques y calumnias, porque dijo: en realidad se ataca al proyecto de gobierno y no a alguno de los aspirantes en especial. Y bueno, el negrito en el arroz fue el senador Ricardo Monreal. Él dijo tener mucha desconfianza en su partido para llevar a cabo este proceso de selección del candidato presidencial morenista. Pidió que algunas encuestadoras externas realicen varios sondeos. Él propuso 5 y que no los haga su partido, porque dijo, insistió en eso, que él no cree en la buena fe de Morena. Vamos a escuchar.
Si en el caso de que se quedara la encuesta única, que yo espero que no, sería difícil participar, porque el que el partido la haga, el partido la cante, el partido la organiza y el partido la sancione, a mí no me da confianza, a mí. Por eso es que tiene que meterse una variante. Incluso puede ser encuesta, pero que no la levante el partido, sino que sean entes ajenos al partido, profesionales, imparciales, con calidad y con prestigio, que son encuestadoras. Podrían ser 3 encuestadoras principales y 2 espejo.
Carlos, en el mismo sentido se manifestó el petista Gerardo Fernández Noroña y dijo que Morena no puede ser juez y parte. Además pidió juego limpio, sin arrogancias ni sectarismos, que no haya golpes bajos entre las corcholatas y también que no se les subestime. Finalmente, Carlos, el canciller Marcelo Ebrard, quien fue recibido, ya lo decíamos al principio, por diputadas y diputados con porras y con la canción de El Rey, con un mariachi, dijo tener muchos amigos entre los legisladores morenistas, por lo que está muy confiado en ser abanderado de Morena en el 2024. De hecho, recordó que desde hace años tiene un acuerdo con López Obrador de apoyar a quien esté mejor posicionado en las encuestas. Incluso cuando compitió con el propio López Obrador, y él dijo, bueno, pues yo siempre he sido muy respetuoso de los acuerdos. Vamos a escuchar ahora a Marcelo Ebrard.
Y yo le dije, Andrés, ¿sabes qué? Tú y yo quedamos que el que ganara, y aunque sea 1, o 1.6, o 0.5, tú eres el candidato y tienes mi apoyo. Yo he demostrado en los hechos, la unidad es eso, que haya cohesión. Siempre he actuado así yo, ahí está, la prueba palmaria, y lo mismo será para adelante. Ahora, ¿qué es lo que pedimos? Pues nada más lo mismo que pide cualquier militante Morena, pues respeten los acuerdos, lo que la encuesta se lleve bien a cabo, etcétera. Sí, no, y que la encuesta esté bien hecha, que la gente la pueda participar, en fin. Y eso es lo que estamos viendo, entonces soy optimista.
Carlos, te decía que, bueno, hubo mariachi, una canción dedicada precisamente a Marcelo Ebrard, con este grupo de mariachi que llegó aquí a la... Ajá. Al Palacio Legislativo de San Lázaro, entonando precisamente esa canción, y vamos a escuchar ahora una parte muy pequeña de la canción de Marcelo Ebrard con mariachis.
Pueblo a nivel nacional, él es mi compadre, él es mi canal, él es el bueno, tu mejor apuesta, por Marcelo Ebrard, la gente te apuesta.
Marcelo, sí, vamos a avanzar, el que une a todos ya llegó a gobernar, con Marcelo.
Bueno, Carlos, así terminó prácticamente en una fiesta esta pasarela. Por cierto que Marcelo mostró un par de muñequitos de peluche con las figuras de López Obrador y de él mismo, es decir, presentó un AMLito y también un carnalito Marcelito. Dijo esperar que la autoridad electoral no lo vaya a sancionar por mostrar estos muñequitos de trapo en esta pasarela. Lo que tenemos, Carlos.
Bueno, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Jaime Obrajero. Anduvo de gira en Nuevo León el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Insistió en la necesidad de frenar el plan B de reforma electoral de López Obrador. Dijo que el peligro está en que no se puedan abrir suficientes casillas en la elección del 2024 y no se tenga el personal necesario para hacer las elecciones, y que incluso se intente recurrir a la anulación de la elección. Lorenzo Córdoba participó en la conferencia Retos y Desafíos en la Universidad de Monterrey, donde señaló que es inexplicable cómo Morena quiere dinamitar la escalera de la democracia, la misma escalera que subió López Obrador para llegar al poder en el 2018. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Vaya día en la defensa de Genaro García Luna en los Estados Unidos, porque ayer lo que empezó como un brutal ataque contra García Luna, la defensa de García Luna por la tarde le terminó dando la voltereta, y todas las crónicas señalan que despedazaron al testigo protegido que había acusado a Genaro García Luna de darle millones de dólares de sobornos. Usted recuerda que ayer le reportamos que durante toda la mañana un individuo llamado Óscar Nava Valencia, alias El Lobo, integrante del Cártel del Milenio, relató cómo le dio más de 10 millones de dólares en efectivo a Genaro García Luna. Y ahí íbamos, ¿no?, en que cómo le había pedido y qué protección, etcétera, etcétera. Y entonces en la tarde salta la defensa de García Luna y lo despedaza. Primero, porque lo hace confesar que en realidad no tenía ninguna prueba de lo que había dicho. Segundo, que por qué si llevaba tantos años declarando nunca había mencionado a Genaro García Luna. Y tercero, y fue más, que le había mentido, no, y haber mencionado a García Luna, pues le hubiera ayudado durante su proceso, y jamás lo mencionó. Y tercero y más relevante, que originalmente había dicho que él no conocía a García Luna, y que luego siempre sí, pues que era una mentira flagrante, y aceptó que en efecto había cambiado su versión. O sea que le fue mal ayer a los acusadores de García Luna, le fue bien a la defensa de García Luna, y ahí va el marcador. Juan Alberto Vázquez está al pendiente de este juicio allá en Nueva York. Adelante, Juan Alberto, te escuchamos.
¿Qué tal, Carlos? Qué gusto estar nuevamente contigo. Sí, devastador ayer lo que le pasó a la fiscalía. No se hallaba este testigo, de plano ya muy nervioso. Se dejó acorralar ahí por el gran trabajo que estaba haciendo pues el defensor este Florence Mirel, que estaba realmente encendido, agarró muy buen ritmo, y obviamente cuando lo sintió temeroso a este Lobo Valencia, pues ya no lo dejó ir, y bueno, casi lo hace llorar. De ese tamaño estaba, bueno, pues la angustia. ¿Cómo? De estar diciendo casi que la fiscalía, que me están haciendo declarar esto y que obviamente me van a traer a mi familia. En fin, realmente muy, muy angustiante. Y bueno, obviamente pues salió sonriente César de Castro. Podrás imaginar, al término del día salió de la corte, bueno, espléndido.
Es el jefe de los abogados de García Luna, ¿no?
Claro, el jefe de los abogados, y realmente se veía muy contento. Hoy ya es otra situación. Carlos, hoy está declarando un ex agente de la Policía Federal Mexicana, Raúl Arellano Aguilera, que estuvo durante todo el 2007 asignado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y él, bueno, pues ha contado un poco los detalles de cómo había presuntos cargamentos que dejaban pasar oficiales de la Policía Federal ahí en esta terminal aérea. Bueno, él cuenta que había una clave que les daban, haz de cuenta que decía, a partir de este momento les llegaba por radio, por 45, todos en 35. Eso significaba que tenían que dejar de revisar maletas, Carlos, tenían que dejar de hacer detenciones o cualquier cosa de las que les ordenaban durante dos horas. Él cuenta que eso coincidía con la llegada de aviones llegados de Sudamérica o con salidas hacia Estados Unidos y Europa. Dijo que, bueno, pues estaba a cargo de esta Terminal Aérea Óscar Moreno Villatoro. Él era el director general de aeropuertos de la Policía Federal, tenía su oficina ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y bueno, pues él era el que estaba a cargo de todas estas acciones que retrasaban, bueno, pues el ejercicio de estos agentes. También dice que le reportaba a Ramón Pequeño García, al comisionado Facundo Rosas y, por supuesto, a Genaro García Luna, es parte de lo que ha testificado el día de hoy. Dio el nombre de otros comandantes, pero básicamente algo que ya se ha reportado, Carlos, y que ha estado ahí como en un mito en estas décadas en México, esta llegada de droga, de armas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bueno, pues hoy vino a aclararlo este agente Aguilera, y cómo era que se llevaba, cómo les daban estas órdenes para que dejaran pasar, y cómo también estas órdenes y estas operaciones se extendían al menos a media docena de aeropuertos en todo el país, el de Tijuana, el de Cancún, el de Guadalajara, el de Monterrey, por supuesto. Todos esos directores de esas terminales aéreas, pues a la orden de este jefe Villatoro, que los recibía ahí en su oficina en la Ciudad de México, con maletines sospechosos, en fin, parte de lo que ha contado este ex agente el día de hoy, ahorita lo está contrainterrogando la defensa, también tratando de hacerlo caer en contradicciones, pero nada, nada de verdad como lo vivido ayer con este Lobo Valencia, que terminó siendo pues un lobito, querido Carlos.
Qué interesante lo que está pasando por allá. Te agradezco muchísimo el reporte y estamos en comunicación, Juan Alberto.
Por supuesto que sí, Carlos, un saludo, seguimos pendientes.
Hasta luego, Juan Alberto, quien está siguiendo este juicio de Genaro García Luna. Oiga, mientras los políticos pues andan en la sucesión, en las elecciones, en la campaña, el presidente hablando de qué grave la inseguridad en tiempos de Calderón. Bueno, anoche lo que se vivió en Guanajuato, incendios, balaceras, en Celaya al menos 2 tiendas Oxxo, una taquería y 8 coches fueron incendiados. Quemaron un camión en la colonia Los Olivos, cerraron uno de los accesos a la ciudad. En las redes sociales los ciudadanos reportaron detonaciones en la comandancia de Comonfort y en Villagrán. Son 3 municipios de Guanajuato, bueno, con una noche de pánico. Al parecer estaban haciendo un operativo para capturar a un líder criminal identificado como El Muñeco, quien es cuñado de aquel José Antonio Yepes El Marro, ¿se acuerda? El líder huachicolero. Y que los bloqueos y daños en tiendas eran en respuesta a este operativo. Afortunadamente no se reportaron víctimas, pero fue una noche de pánico en Guanajuato. Y hablando de pánico, este reto de TikTok está peligrosísimo, Arely Paz, cuéntanos.
Carlos, te cuento que también pasó en Guanajuato. Desde finales del año pasado se ha hecho viral un reto en TikTok de los jóvenes que juegan a no dormirse. Sí, es un juego, no dormirse. El reto se llama El que se duerme al último gana. A través de la red, adolescentes han compartido sus experiencias y hasta tips de cómo no quedarse dormido después de consumir clonazepam. Otros también han documentado, Carlos, qué se siente después de que despiertan, medio somnolientos, medio mareados, medio con un efecto como de borrachito. Bueno, pues lo empiezan a contar a través de su TikTok. El chiste es resistirse a los efectos como la somnolencia. El clonazepam, Carlos, es un medicamento controlado que se utiliza en tratamientos de ansiedad generalizada y depresión. Solo se debe consumir bajo prescripción médica, ya que su abuso puede provocar daños a la salud. Tiene efectos secundarios como somnolencia, mareo, náusea, pérdida de equilibrio, problemas de coordinación, de concentración, dolor de cabeza. Apenas el miércoles de la semana pasada, Cofepris hacía una alerta precisamente para los papás, para los adolescentes y para todas las escuelas. Ayer se reportó que en Guanajuato 15 jóvenes se intoxicaron por participar en este reto. El gobierno municipal de Guanajuato pues reportó que 15 niños de primaria entre 10 y 12 años y 11 años se habían intoxicado presuntamente por consumir clonazepam. Autoridades pues de salud están tratando de explicar exactamente qué pasó porque encontraron a estos chicos con otros síntomas. También en Morelos se reportó la intoxicación de 3 estudiantes de una secundaria que se unieron al reto de TikTok, El que se duerma al último gana. El director de la escuela, bueno, pues confirmó en Cuautla, Morelos, que 3 alumnos consumieron clonazepam y presentaron malestares, por lo que tuvieron que recibir atención médica. Uno de sus estudiantes, pues confesó, Carlos, que llevó los medicamentos y que los distribuyó entre sus compañeros. Así es que hay que tener mucho cuidado de lo que están viendo los chicos en TikTok, de los retos que están haciendo, porque este reto, al final pueden dormirse, pero para siempre, Carlos.
No, ni digas. Qué cosa tan espantosa. Estamos al pendiente con este tema. Vamos al siguiente de Sobremesa.
4.
El gobierno de los Estados Unidos ya informó que decidió poner fin a la Emergencia Nacional de Salud Pública el 11 de mayo, la emergencia que tiene que ver con la pandemia del COVID. O sea, se acabó la emergencia por COVID el 11 de mayo en Estados Unidos. En un comunicado se señaló que la alerta que había instalado Trump en 2020 se fue extendiendo y que se va a acabar hasta el 11 de mayo. Con este anuncio, hospitales, médicos, consultorios, residencias de ancianos se preparan para evitar un fin abrupto en los cuidados y medidas preventivas. Dicen que estos meses van a servir para un proceso de ir retomando la normalidad y que no pase lo que está pasando en China. Porque tuvieron en China, de un día para otro, resulta que ya no hay medidas y entonces cerraron el año con una de las cifras más altas de muertes y contagios de COVID. Ayer el Ministerio Chino de Salud reportó que está en el periodo más bajo de infecciones después de que les pegó así la sexta ola. Aseguraron que los nuevos casos disminuyen y que ha destacado el trabajo de prevención, pruebas y vacunación. Ahora el Ministerio de Salud se enfocará en las zonas rurales donde se requiere un nuevo monitoreo para determinar que la pandemia está llegando a su fin en el país en el que se detectó el primer caso hace 3 años. Después de levantar su política de cero COVID, se ha retomado la actividad en zonas deportivas, de entretenimiento, el regreso paulatino a las oficinas. El gobierno de China puso de ejemplo la celebración del Año Nuevo Chino hace unos días. Hubo reuniones multitudinarias y dicen que no hay ninguna nueva ola de COVID por esto. La Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice? Que la pandemia está en una fase de transición, que no ha terminado. Sí hay signos de estar disminuyendo la velocidad de contagio, casos nuevos y sobre todo muertes. Último de sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, ¿qué nos tienes? Adelante.
Con gusto, Carlos. Buenas tardes. Conferencia, presentación en la Federación Mexicana de Fútbol de cara al proyecto 2026 y luego de los 60 días de reflexión después de haber sido eliminados en el Mundial de Qatar con la peor actuación mexicana cuando hemos calificado a mundiales, al menos desde el 78 quedamos en primera ronda. De entrada, John de Luisa, quien encabeza la Federación Mexicana de Fútbol, dirigió sendos misiles a Gerardo Martino, muy claros, diciendo que faltó un entrenador que confiara y conociera al fútbol mexicano, que faltó un entrenador que no saliera a especular en momentos cumbre, que faltó alguien que no saliera a improvisar en momentos cumbre. Después también, parte del mea culpa, hablando de que también ha faltado que se intervenga en un proceso de selección que se aisló demasiado, si el Tata hacía lo que quería y bajo una absoluta autonomía que rayaba verdaderamente en el no escuchar, en el quedar aislado en ese cargo. De eso habló John de Luisa. Y después pasaron a las propuestas, pocas de las cuales de momento son, porque el común de ellas serán turnadas a los dueños para ser analizadas y canalizadas. Y entonces ver de qué manera esto funciona, o lo que es en lenguaje político, para ir deslindando responsabilidades, ¿no? Como se dice esa frase que ya sabemos que no hay para cuándo. Lo que está claro que viene de inmediato, querido Carlos, es la eliminación del repechaje después de este semestre. Ya no va a haber tal, ya no se podrá ser campeón del fútbol mexicano habiendo cosechado algo así como el 32% de los puntos disputados. Lo siguiente, la disminución de extranjeros, era un tema que ya venía bajando. Va a seguir bajando, aunque todavía van a analizar qué tanto más se pretende llegar al punto en el que se autoricen 7 extranjeros. Después, para motivar en el fútbol mexicano que tiene 2 torneos de liga al equipo que sea más regular, se estará dando un título más al que haga más puntos en el año. Es decir, está el campeón de un torneo, el que gana una liguilla, el campeón del otro, y también un título especial con cierto reconocimiento económico y también participación en torneo ante equipos de Estados Unidos, al que logra hacer más puntos en el año. Se establece 2026, otra vez, esto viene diciéndose desde hace unos 10 años, que ya va a terminar la multipropiedad. Vamos a ver de qué manera, cómo y cuándo. Se establece que el ascenso y descenso tienen que regresar, aunque será turnado, para evaluar de qué manera y cuándo. Puntos relevantes de esto. Hablan de abrir las puertas para que más mexicanos sean exportados al viejo continente, admitiendo que, pues sí, los equipos que tienen más futbolistas en las principales ligas son los que destacan en los mundiales normalmente, a nivel de selecciones. Se habla de buscar facilitar el acceso al pasaporte comunitario. Yo creo que eso es un asunto de relaciones internacionales, que qué buena intención, pero el camino, Carlos, para poner a más futbolistas en Europa es generando más calidad. porque cuando llegó el Real Madrid por Vinicius o por Rodrigo, no le preocupó que no tenían pasaporte europeo. Más bien le preocupó lo que veía de talento, lo que veía de potencial. Lo que yo no escuché y sí me preocupa, ¿qué se va a hacer para detectar más talento y que no pase desapercibido algún futbolista que tenga cualidades, o algún adolescente o algún niño? ¿Cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo lo vas a proteger de una red que exige comisiones, que maltrata, que acosa, que son frecuentes en el proceso de detección de futbolistas? ¿Qué metodologías se van a emplear? Hay muchas cosas muy bonitas y muy interesantes que se dijeron, pero el problema de fondo sigue ahí. ¿Cambios estructurales serían ya abordar el origen de muchos males, Carlos? Aquí lo que se está hablando es del síntoma, y la sintomatología ya la conocíamos. Si es un fútbol que está enfermo, ya sabemos lo que nos duele, pero todavía no termino de entender cómo lo vamos a corregir. Y mira que fue una sesión de muy buenas, pero muy buenas intenciones la de hoy. La próxima semana, Carlos, se dará a conocer quién dirige a la selección mexicana, según se estableció en esta conferencia, y que se descarta tener un técnico interino. Es lo que se está planteando. Otra más, para 2025, un año antes del Mundial, se plantea un torneo, algo así como un torneo preparatorio o simulacro de cara a la Copa del Mundo, lo que antes era la Copa Confederaciones, en los mismos estadios del Mundial. Carlos.
Muchas gracias, querido Beto Lati. Un abrazo fuerte.
Saludos. Ahora continuamos.
Hasta luego. 1:33 PM. Ahí están los 5 de Sobremesa. Volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.